Le agradecemos, como siempre, que solicitamos su colaboración y su participación en las mañanas de la radio a Pablo Pacheco, coordinador en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Hablaremos de un clásico, de los precios, de los productos estacionales. Bienvenido, buenos días, feliz año, ¿cómo te va?
Buen día, feliz año para el equipo del programa y para los oyentes. Un placer acompañarlos y estoy muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Ayer hablábamos con el director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, a propósito de, bueno, que la granja aquí en el sur y en alguna otra zona del país, pero sobre todo la gran granja de esta zona que abastece al país, seguía sufriendo los efectos de la sequía todavía, tanto así que se le extendió los beneficios de la emergencia agropecuaria. Y eso ha traído algunas situaciones complejas para el productor, le ha pegado en algo a la oferta, veremos si en cantidad y calidad, y también a los precios. ¿Cómo estamos ahora, Pablo?
Bueno, en realidad ahora justo venía pensando eso. Nosotros trabajando y manejando información estadística de precios, de ofertas de frutas y hortalizas, nos pasa una cosa que es muy curiosa, o por lo menos a mí me resulta curiosa si me pongo a pensarlo un poco, y es que estamos todo el tiempo viviendo realidades de años con particularidades.
Sí.
Donde y por ejemplo este año tuvo particularidades muy muy marcadas, que fueron noticias, que fueron notorias. Por ejemplo, la sequía fuerte que sufrió el sector y en general el país, pero en particular que afectó lo que es frutas y verduras, especialmente en el verano pasado. Y con esa información de años con particularidades, comparamos contra un promedio de comportamiento histórico que tampoco ocurre nunca, porque ese promedio está construido justamente con todos esos años diversos, claro, que se van produciendo. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que parece un poco un divague, pero básicamente eso, que estamos viviendo un año con particularidades tal vez más marcadas que otros años, esto de la sequía. Creo que al final se pusieron de acuerdo un poco los especialistas en meteorología y quedaron en que hacía 75 años que no se producía una sequía de la magnitud que se verificó en el verano pasado. Eso claramente generó un perjuicio fuerte sobre la producción, que nosotros vimos en los precios de frutas y verduras, en nuestro indicador que llevamos mes a mes de cómo evoluciona el precio mayorista de la canasta frutihortícola, especialmente en el primer semestre, con valores récord con respecto a los precios históricos para ese indicador. En febrero, en marzo, en abril, en mayo, estuvimos bien por encima de lo que históricamente se verificaba para muchos productos. Después, lo que fuimos viendo a partir del invierno, pues, se fue dando una normalización y nos hemos mantenido en esos valores. Todavía no hemos podido cerrar el de diciembre porque requerimos el dato de inflación para poder hacerlo, y como recién salió ayer, todavía no nos dio para el tiempo para hacer los cálculos necesarios, pero seguramente vamos a estar en valores para el mes de diciembre próximos a lo que ha sido la expectativa histórica, sobre el techo de precios de la expectativa histórica, pero no en valores que hayan estado muy por encima de ello. O sea, que y hablando criollo, estamos en una situación que entendemos se ha ido normalizando desde el punto de vista de la oferta y los precios de frutas y de verduras a nivel del mercado. Hay otro montón de componentes que tienen que ver con los aspectos productivos que sufre el sector, que a veces en el negocio y en la comercialización no se visualizan directamente. Repito, a partir del invierno nosotros tendimos a ver una situación de normalización de lo que ha sido digamos la expectativa histórica de precios, incluso un poco por encima de los valores históricos. Cuando uno construye este tipo de indicadores que hablan del precio promedio de la canasta frutihortícola, si bien nosotros hacemos una ponderación en base a un peso de cada uno de los rubros, pondera mucho más la papa, tomate o la manzana o la banana, que son rubros que se consumen en mayor volumen, lo que a veces ocultan estos promedios es que hay rubros que han mostrado precios muy por debajo de la expectativa histórica. En marzo estábamos con valores que eran un 60% en promedio para la canasta frutícola por encima de la expectativa histórica. Seguramente había rubros que estaban por debajo, como rubros con particularidades especiales que por diversas razones no se habían visto afectados de forma grave por la sequía y estaban con oferta abundante, y eso hacía que el precio fuera bajo y eso de alguna forma impactando fuertemente en una rentabilidad negativa para los productores que se dedican a ese rubro. Y por otro lado, otros rubros que tal vez estaban en el doble del precio histórico y que a pesar de ello no determinaban una rentabilidad buena para el productor. ¿Por qué? Y bueno, porque estaban en el doble del precio histórico, porque su nivel de oferta era tan bajo que eso presionaba el precio al alza y de alguna forma, por más que uno venda a un muy buen precio un producto, si la cantidad que está obteniendo de producción es muy pobre, no va a tener una buena rentabilidad. Y esos son todos elementos que también está bueno compartirlos con la audiencia.
Sin dudas, sin dudas. Ahora, hay otros componentes, ¿no? Antes que ingresen a tu zona de trabajo, antes de entrar al mercado, seguramente buena parte de lo que defina los precios sea también las características del ciclo de cada producción, ¿no? Aquellos que tienen ciclos largos y fueron afectados todavía por la sequía y eso, pueden estar comprometidos, ¿no?, en oferta y consecuentemente en precios, pero aquellos que tienen la revancha con ciclos cortos, una vez superada la etapa más embromada de la sequía, seguramente se recompusieron, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso es muy, muy correcto. O sea, nosotros tenemos rubros que su cosecha se produce en un momento del año y el resto del año seguimos consumiendo productos que se cosecharon en ese momento, que o bien porque tienen muy buen potencial de conservación en cámara de frío o porque se conservan bien en otras condiciones. Quiero decir, capaz que a galpón se logra obtener buena conservación, como es el caso, por ejemplo, de boñato, de zapallo. Lo que se perjudica una cosecha o lo que haga que una cosecha sea muy abundante va a impactar durante muchos meses para adelante por esta particularidad. Yendo en concreto, nosotros ejemplos de eso tenemos el caso de lo que es la fruta de hoja caduca y en particular manzana y pera, que son las que claramente se cosechan en el verano y otoño y después seguimos consumiendo fruta que se guarda en cámaras de frío y se va comercializando, y estos en particular son muy buenos ejemplos de esto que estábamos diciendo. La sequía impactó muy fuertemente en la cosecha de manzana, un poco menos fuertemente, pero también impactó la cosecha de pera, y eso determinó que durante todo este año hayamos tenido muy poca producción para ofertar. Eso determinó precios altos, determinó problemas de poca oferta de producto con calidad superior, y determinó también que hubiera que importar, ya hace algunos meses que se está importando fruta para complementar, digamos, la presencia de partida de producto con calidad superior, y que llegaron también a precios muy altos con respecto a lo que estamos acostumbrados a pagar los uruguayos, en el caso, por ejemplo, de manzana. Ahora nosotros, recién ahora, en estos días, está empezando a haber una nueva cosecha que, de alguna forma, va a ir permitiendo una normalización en los niveles de oferta y que vuelva a haber fruta nacional abundante y con buena calidad. Por lo menos hay que ver ahora cómo esta cosecha, que sin duda no sufrió directamente las consecuencias de la sequía, pero el sufrimiento de las plantas puede incluso tener algún efecto sobre este año también, sobre esta zafra, pero por ahora hay que esperar un poco a ver cómo se termina dando la cosecha, que va a terminar por allá por mayo, la cosecha de manzanas. Pero bueno, ya estamos arrancando con lo que es todo el grupo Gala, que se empiezan a cosechar ahora en estos días, y que la gente va a ir viendo que van a ir cada vez estando más presente en la oferta y cada vez con precios más accesibles. Esto claro, en el extremo de lo que decías vos recién, Luis, de productos que demoran mucho en recuperarse una vez que se perjudicó su cosecha.
Claro, como ¿sí? contracara, los ciclos cortos y que se recomponen rápidamente en cuanto a oferta y precio, pongamos algún ejemplo.
Exacto, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de lechuga, que siempre lo usamos claro, como ejemplo, porque sí. es de los ciclos más cortitos.
Y por es ejemplo, tremendamente sensible el tema del precio, ¿no? Porque vivimos...
Exactamente, el consumidor enseguida lo percibe, lo nota, tiene como una noción de lo que es un precio de lechuga accesible y cuando sube un poco el precio enseguida se percibe, se está viendo un poco en estos días, pero estamos hablando de un cultivo que habitualmente se hace por trasplante de plantines, digamos, el productor instala en el lugar donde se desarrolla el cultivo un plantín desde que se hace la implantación del cultivo con esos trasplantes de plantines hasta que se cosecha, estamos hablando de ciclos que pueden ser 25, 30, 35 días en el periodo de temperaturas más bajas. O sea, en muy poco tiempo hay una reconstrucción de lo que es la oferta que hace que inmediatamente, por más que haya un fenómeno meteorológico extremo de granizo, de viento que dañe la producción, rápidamente hay una recuperación. Y bueno, después en el medio nos encontramos con todo el resto de los productos. El caso, por ejemplo, de hortalizas de fruto, que gracias a lo que es la producción del litoral norte, de invernáculo, de tomates, de morrón, de berenjena, tenemos abastecimiento a lo largo de todo el año, con un crecimiento muy fuerte y muy interesante en el sur del país también de producción en invernáculo, y que también ha ido con la misma estrategia de tener cosecha la mayor parte del año, como digamos lideró este proceso del norte, pero ahora lo vemos a nivel de la producción del sur también, desde el punto de vista de los consumidores nos permite tener cosecha y oferta, mejor dicho, durante todo el año, con variaciones de los precios, como se está dando ahora, sí. tal vez en particular relacionado con un cambio de zafra, el norte terminando con su cultivo, digamos, con la llegada del verano. Habitualmente el norte hace una pequeña pausa y vuelve a instalar cultivos, lo que permite, digamos, que vuelva a tener oferta abundante a partir del otoño, pero ahí, entre que el sur agarra un poco la posta, se dan este tipo de reducciones en la oferta que presionan los precios al alza, y es un poco lo que el consumidor habrá notado claro. en estos días si fue a hacer las compras.
Claro, la feria dice que sí, claro. hubo alguna baja en la papa, en los boñatos, pero hubo suba en los tomates, por ejemplo, zapallitos, ¿no? Que habían estado muy bajos, subieron un poquito.
Exactamente. Me imagino yo, los rubros que más llamaron la atención deben haber sido las lechugas, porque veníamos acostumbrados a pagarlas a precios muy bajos.
Claro, lo que pasa es que tenemos que recordar que también no hace mucho la pagábamos a 70, 80 pesos, ¿no? O sea, ahora la estábamos pagando bajo, pero la referencia que teníamos esa era inmediata, por eso notamos que subió un poquito, pero si uno recuerda lo que la llegamos a pagar el año pasado...
Sí. Ahí varias cosas se me ocurre que está bueno compartir un poco. Siempre lo decimos, pero siempre está bueno reiterarlo. La formación de precios en frutas y hortalizas es uno de los rubros donde se produce ese proceso de formación de precios claramente relacionado con la puja entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay esos momentos de incremento de precios, siempre uno va para atrás y encuentra que hay una, por alguna razón, una reducción en los niveles de oferta. Y por el contrario, cuando los precios bajan, es que el propio aumento de la oferta fue presionando los precios a la baja. Y, esto está bueno siempre tenerlo claro. Son rubros donde es muy difícil, incluso si hubiera una intención de manejar, que cualquier empresario... probablemente si pudiera lo haría, de manejar la oferta para poder obtener el mejor precio posible, pero en el caso de frutas y hortalizas, por sus particularidades de perecibilidad, que es uno puede hacer un manejo óptimo de las condiciones de conservación, pero igual son productos que son perecederos, que no se pueden conservar de manera permanente, por sus características de atomización de la oferta, o sea, siempre hay mucha gente intentando vender y mucha gente intentando comprar, y eso hace que sea también muy difícil ponerse de acuerdo, claro, entre los actores para definir un precio. Y eso un poco es lo que garantiza que este proceso de formación de precios se dé de una manera, yo diría, de los que yo conozco como proceso de formación de precios, de la manera más pura posible. Uh-huh. Otra cuestión, y tal vez que tiene que ver mucho con esto mismo que estamos hablando, es que también, como van variando los precios, y estamos hablando de una canasta muy diversa, que tiene muchos productos diferentes, y los precios van evolucionando a veces a la alza, a veces a la baja, eso genera mucha sensibilidad, porque claro, el consumidor va a comprar a la feria, y si la semana pasada pagó 25 pesos en la lechuga, y esta semana la encuentra 50, 60, 70 pesos la unidad, claro, rápidamente va a haber una, va a decir, ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Y en realidad es eso, un poco también transmitir, y ahí avanzo un paso más en la cadena. ¿Por qué? Porque los minoristas también, de alguna forma, hablando de los feriantes, los puesteros, los supermercados, reflejan lo que va pasando acá a nivel mayorista en la UAM. Cuando digo acá, me refiero a la UAM, en el mercado, porque también hay un fenómeno, digamos, de mercado con minúscula que se produce en la calle, y que tiene que ver con que el consumidor de última también hace, de alguna forma, obliga de alguna forma al minorista a ponerse a tiro con los precios. ¿Por qué? Y bueno, porque como hay muchas opciones de lugares donde comprar, tenés la feria, tenés el súper, tenés los puestos, tenés, que podés identificar diferencias de precios y elegir el lugar donde se da el mejor precio posible, ese arbitrio que termina siendo el consumidor final también obliga al minorista, por un lado lo obliga a estar a tiro con los precios, a no hacerse el loco, ¿sí? Pero por otro también está bueno, yo trato siempre de mencionarlo porque está bueno que el consumidor sea consciente de que tiene el poder un poco de decidir y de justamente obligar a mantener vivos esos mecanismos de formación de precios a nivel minorista, a través de, yo no digo siempre, no podés andar todos los días cambiando de verdulería o haciendo todas las semanas recorrida de 10 locales a ver dónde comprar, pero sí ser un poco más activo en no siempre quedarse con un único lugar. Incluso a mí me pasa, como con mi rol de consumidor, que veo que hay como una dinámica, hay lugares que a veces tienen unas calidades fantásticas y unos precios buenísimos, vas en otro momento y no se da eso de esa manera. No se sostiene, sí. Entonces siempre está bueno como consumidores ser un poco inquietos, y en particular en frutas y verduras es de los rubros donde más claramente vamos a encontrar beneficio, no solo para nosotros y para nuestro bolsillo como consumidores, sino también para la cadena en general, porque obliga al minorista a mejorarse, a estar a tiro con los precios, a ofrecer mejores calidades, a ofrecer mejores productos, mejores ofertas, y eso también de última es un beneficio para todo el sistema.
Sí, sin dudas. No quiero cerrar esta charla sin recordar una cuestión que siempre ponemos sobre la mesa, ¿no? Hacer militancia acerca de consumamos aquello que corresponde con la estación, ¿no? Porque si queremos buscar aquel producto este verano que es predominantemente de invierno, quizá lo encontremos, pero el precio va a reflejar eso, ¿no? Hay siempre una recomendación, bueno, la lista inteligente que ustedes plantean es un reflejo de eso, de aprovechar aquello que tiene una buena oferta por características estacionales.
Totalmente, Luis, es así. Nosotros a través de la lista inteligente que venimos trabajando ya desde hace años junto con el Ministerio de Ganadería, y bueno, con otro montón de instituciones, yo siempre me olvido de decirlas porque son muchas, pero bueno, que está bueno que el consumidor, que el decisor, la persona que hace las compras de la casa, esté un poco atenta a redes sociales, lista inteligente, .com.uy, está en la página web del Ministerio, está en la página web de la UAM, y nosotros actualizamos quincenalmente este listado de productos que se seleccionan justamente con estos criterios que mencionaba recién, de intentar orientar a cuáles son los productos que están de estación, que están abundantes, que seguramente el precio sea bueno, o que capaz que en algunos casos ponemos algún producto que el precio no es que sea tan barato, lo digo entre comillas, con respecto a lo que uno está acostumbrado a pagar, pero que es el momento del año en el cual es posible consumirlo, porque tiene una zafra acotada. Justo en esta lista sí. Que estoy mirando acá, no encuentro ningún caso. Bueno, capaz que lo que es fruta de carozo, pelones, ciruelas, sí. Son un poco ejemplo de esto, son rubros que tienen una oferta relativamente concentrada en el verano, y después si uno quiere comer durazno en el invierno no hay, entonces claro. Es el momento de aprovechar los pelones, los duraznos, las ciruelas ahora. La lista vigente, que cambia ahora el martes que viene, rápidamente la menciono: albahaca, cebolla, ciruela, habíamos puesto morrones, ahora hago un pequeño comentario, pelones dije recién, remolacha, zanahoria, zapallito y zucchini, son los rubros que habíamos puesto, y bueno, y que tiene el riesgo este de que cuando uno toma la decisión de la lista que nos va a acompañar 15 días, a veces ocurren imprevistos, como nos pasó en el caso del morrón.
¿Qué pasó con el morrón?
Y bueno, que se verificó esta cuestión de que el cambio de zafra aceleró un poco la falta de alguna, sobre todo lo que es morrón rojo, y si uno va a comprar morrón rojo no lo va a encontrar tan barato como estaba en el momento en el cual tomamos la decisión. Por eso decía, del riesgo que se asume cuando uno decide cuáles son los rubros que va a estar incluyendo en la lista. Pero bueno, es parte también de un poco las particularidades de frutas y verduras que mencionábamos a lo largo de la nota.
Está bien, Pablo. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo Pacheco.
Un placer. Al contrario, el agradecido soy yo, y un gustazo acompañarlo. Un abrazo grande.
Hasta pronto.